Vale. Hola, Kemi.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, Kemi.
Muy bien. Pues falta una hermana que posiblemente me dijo, pero que no era súper segura. La otra hermana me dijo que no, tampoco estaba. Así que vamos a empezar con una palabra de oración, si os parece. Annette, ¿por qué no nos diriges tú si quieres? En una
Vale.
oración para empezar nuestra clase de hoy.
Vale. Bueno, voy a orar. Padre Celestial, en esta tarde, en esta hermosa tarde, Señor, ya el último sábado de mayo, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad hasta aquí, Señor, por tus cuidados, por tu provisión para cada uno, para cada una de nosotras que estamos aquí presentes en esta reunión. Asimismo, para nuestras familias, Señor, gracias porque tú has cuidado y porque hemos visto tu mano en nuestras vidas, Señor, en medio de estos tiempos. En esta tarde te damos gracias por este medio de comunicación que nos permite estar aquí reunida y aprender más de tu palabra. Te pedimos que se quede sembrada en nuestros corazones, Padre, y que podamos regarla y que podamos cosecharla, Señor, y que en su tiempo pueda dar fruto. Y que sea de bendición, Padre, la hermana Joy, que trae el mensaje de esta tarde para cada una de nosotras. Y para nuestras familias sean de bendición y puedan ver el fruto de ello, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por las que estamos y por las que no pueden estar, Señor, tú tienes cuidado de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.
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 Muy bien, pues como os comentamos el domingo, después de nuestra clase vamos a tener un tiempo de compartir para testimonio, bendición, un versículo, algo aprendido durante el confinamiento, algo aprendido ahora, lo que el Señor ha puesto en tu corazón, ¿vale? Eso lo guardaremos para el final, pero primero vamos a meternos en tema. Tenemos los deberes de la semana pasada y viendo un poco, eran 5 preguntas, yo las voy a leer, pero vamos a solamente responder públicamente una de ellas porque las respuestas son como no para poner en el Facebook, o sea, que son personales. Espero que hayas tomado tiempo en su momento. Esta clase fue del
18.
Del 18 de abril, lo cual es tiempo atrás, porque tuvimos la reunión de mujeres, ¿os acordáis? A primeros de mayo, entonces por eso no tuvimos, no hemos tenido clase. Y la otra semana fuimos a la iglesia para ayudar a limpiar, entonces no, le dije al pastor pues si me lo guardaba para hoy. Entonces, en esta lección que hicimos, la última, dice, esta asociación de decir la verdad en amor y crecer en Cristo plantea las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta era, ¿estoy creciendo en la semejanza de Cristo? Yo espero que tú hayas puesto sí o no. Y si has puesto sí, igual tu sí es como el mío. Quiero crecer más. No siempre es evidente que estoy creciendo, pero espero que tu deseo en tu corazón, seguro que sí, es yo quiero parecerme más a Cristo. Número 2 dice, soy más como Cristo hoy que el mes pasado, el año pasado o la última década. Yo he puesto más como Cristo que el año pasado, igual no más que el mes pasado o hace 10 años, espero que sí, ¿verdad? Pero espero que puedas tú ver en tu propia vida. Que estás creciendo pareciéndote más al carácter de Cristo que encontramos de él en los evangelios. Número 3 dice el amor, que es un fruto del Espíritu, y la obediencia en mi corazón se traducen en acción amorosa en mi vida diaria. Eso también puede ser un sí o un no. Y si es un no, te animo a orar sobre eso. Habíamos hablado de la importancia de que estas dos cosas vayan juntas. El amor que demostramos a los demás. Y en el 4, si alguien quiere compartir, dice esto, ¿cómo estoy imitando el amor de Cristo en mi familia? Y si tú quieres compartir algo que no sea súper personal, o sea, que no, porque esto se está grabando, y si tú vas a decir algo de alguien y está esta persona sentada a tu lado y no te importa compartirlo, pues adelante, pero si es algo personal, no. Entonces, no sé si hay alguien que quiere compartir algo que estás haciendo para imitar el amor de Cristo en tu familia. ¿Hay alguien que quiere compartir algo allí? Si no, no importa. Sí, hermana Sandra.
Hace 2 días, creo, mis padres me dieron unos buenísimos consejos y les he escuchado.
Bien.
Estoy practicando el amor a mis padres, a pesar de que a lo mejor no estaba de acuerdo, pero su consejo fue de mucha bendición.
Bien, bien, bien. Amén, hermana, amén. Yo he puesto esto interesante, ¿no? Que somos madre e hija, pero yo he puesto que estoy practicando el amor de Cristo, aprendiendo a escuchar mejor. En mi clase de la escuela dominical la semana pasada, hablamos de la diferencia de escuchar y de prestar atención. Y yo sé que cuando somos niños, nuestras madres nos decían, ¡escúchame! Y a veces escuchamos, pero muchas veces no prestamos atención. Y yo creo que muchas veces nuestros problemas de relaciones con otras personas, segurito que mi problema con Dios, es que a veces escucho su palabra, pero no presto atención. Entonces, esto es un área que yo he estado trabajando de un tiempo atrás, de a mis seres queridos, mi familia inmediata, no en la iglesia, sino en mi familia personal, intentar escuchar con atención a lo que se está diciendo, igual a lo que no se está diciendo, ¿verdad? Porque a veces hay que escuchar más allá de las palabras que se oyen. Entonces, no sé, ¿hay alguien más que quiere compartir cómo está intentando imitar, dice, el amor de Cristo en tu familia?
Yo, hermana, yo, bueno, sí. No sé si aplica, pero justo ahora con lo que está pasando mi mamá, con mi hermano, me he dedicado todos los días a buscar cosas para darles ánimos, porque tanto él como ella, yo siento que lo necesitan ahora. Uh-huh. Entonces, no sé si es una manera de aplicar el amor de Cristo, buscando versículos, claro, buscando sí. frases y motivándoles, orando por ellos sobre todo, ¿verdad? Claro, pero sí. animándoles sí. a permanecer confiados.
Bueno, yo pienso, Anne, que cualquier cosa que hacemos para nuestra familia inmediata o nuestra familia en Cristo, que ocupa tiempo, que estamos sacrificando ese tiempo por otra cosa, ¿verdad? Que ocupa nuestro tiempo, que nos cuesta, y tú has tenido que buscar versículos, o sea, no los tienes ahí en una lista preparada, estos son versículos para mi madre esta semana, ¿verdad? O no puedes hacer el Google search, versículos para mi madre que está desanimada. Bueno, pues, igual sale algo, pero tú poniendo tu tiempo es una muestra de amor, claro que sí, y queriéndoles lo suficiente para gastarte, para ayudarles. El Señor muchas veces no solo decía palabras de amor, sino hacía cosas que mostraba claro. con sus discípulos, con la gente que él sanaba, con a veces solamente sentir con la persona que estaba dolida, ¿no? Él a veces no tenía más que estar con ellos y ellos sabían que eso estaba pasando. Así que precioso, precioso. ¿Alguien más que quiera compartir algo ahí del cómo estamos imitando el amor de Cristo? Hola, Mariela.
Hola.
Qué alegría. Bueno tenerte, qué bueno tenerte.
Qué alegría.
Estamos contestando una de las preguntas de la última clase. Son muy personales, pero esta se podría hablar. Y la pregunta dice, ¿cómo estoy imitando el amor de Cristo en mi familia? O sea, ¿cómo estoy yo demostrando ese amor que tiene Cristo por nosotros a los de mi familia? Así que alguna hermana ya ha compartido. No sé si alguien más tiene algo más para decir. Sí, Lauri. ¿Levantaste la mano?
No, bueno, pero sí puedo. Lo que pasa es que no sé expresarme quizás. A ver, yo he tenido una semana, bueno, está ahí, que no sé si será igual lo que yo voy a decir, ¿vale? Con mis hijos. Y a lo mejor estoy equivocada, ¿vale? Porque lo que tú has dicho antes de prestar atención y de escuchar. Entonces, lo que a mí me ¿cómo se dice? Me regaña mi familia es porque sí, yo les he enseñado o les he dicho lo que es, creo, a ver, bajo lo que yo me educaron mis padres y lo que, bueno, también creo yo en Dios y lo que Dios me ha enseñado a mí, lo que era bueno y lo que era malo y lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, pero mi familia lo que me dice es que sí, tú les has enseñado, pero no se lo has exigido. Entonces, a lo mejor ahora estás pagando un poco lo que sí que deberías haber, que lo tenían que haber puesto en práctica. Y bueno, pues como ha habido unas diferencias y están un poco airados, pues yo en lugar, que a lo mejor no es la forma, también airarme con ellos, ¿no? Porque sí que estoy dolida, o sea, yo misma. Lo que sí estoy haciendo, y además tú me lo aconsejaste, hacerlo todo con amor y sin, bueno, eso nunca lo había hecho, sin esperar nada a cambio, o sea, no lo espero, ¿sabes? O sea, solamente oro y oro y oro y busco cositas que me puedan... ¿cómo se dice? Pues poner bien, curar, ¿no? Y bueno, y egoístamente, pues no sé, es que no sé explicarme mejor. Esto,
o sea, el que tú hagas cuando la otra persona está enfadada, cuando tú hagas cosas que muestran amor, es lo que hace Cristo en nosotros, ¿verdad? Porque cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios y aún así... Él nos devuelve bien, sí. Cuando perfectamente podría devolvernos nada o algo malo, ¿verdad? Entonces, sí, Laura, ánimo, ánimo en esa parte. Nuestra relación con Dios muchas veces es, yo creo que hablamos esto, yo hablé con alguien, hablo con gente diferente, no me acuerdo con quién, pero cuando yo llego a Cristo, mi relación casi siempre ha sido direccional, en el sentido de que yo vengo a Él y quiero que Él me dé, me dé, me dé, me dé. Mis oraciones son son como un grito de que, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, ¿verdad? Entonces, a veces llegan momentos en nuestras vidas, en las pruebas, como llegó a la vida de Job, que estábamos viendo que Satanás le dijo a Dios, tu siervo Job te adora, te ama, porque le das. Quítale las buenas cosas y verás cómo te niega y te blasfema. Entonces, muchas veces nuestra relación con Dios es así. O sea, nosotros alabamos al Señor, gracias Dios, gracias porque nos está dando. Y cuando no sentimos eso, somos muy propensos a decir, bueno, pues ya no le quiero a Dios, o ya no me está haciendo caso. Y pasa con nuestros hijos, pasa a veces con nuestro esposo. A veces nosotros podemos hacer cosas que muestran el amor de Cristo y no hay reciprocidad, no lo devuelven. Entonces ahí se nos nota que somos humanos. Yo te amo, si tú me amas, no me amas, pues hoy no te voy a hablar mal, ¿verdad? Debemos tener ese anhelo de querer ser como Cristo. No me hablas, hoy te amo. ¿Me das malas cosas? Hoy te voy a dar algo bueno. Sí, por eso hablé con Laura y de sin esperar nada a cambio. Y no voy a hacer este bien para ver si esto arregla la situación, ¿no? Yo voy a hacer este bien porque yo quiero que en la foto se parezca que es Cristo, ¿verdad? Que está orando a través de mí. Así que bien, Laura, ánimo en eso. Hemos estado orando muchas por ti esta semana y seguiremos haciéndolo para que ella tenga descanso físico, también descanso en su espíritu. Y como yo le dije, hemos estado hablando unos días, Dios está obrando. No siempre Dios sigue la ruta de mapa que nosotros pensamos que debe salir, ¿verdad?
Claro.
Siempre Él tiene un plan. Y nos cuesta porque nos gustaría el que queremos nosotras, pero Dios está obrando. Así que muy bien. Bueno, hermanas, el último dice, que no vamos a contestar públicamente, toma unos momentos para pensar en tu vida hoy y examina a ver si en algún área de tu vida has vuelto a andar como andabas antes. En la ponía en el de 17, la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento divertido, ajenos de la vida de Dios, ignorando o siendo ignorantes en nuestro propio pensar. Entonces, ¿es fácil volver a cómo éramos antes? Sí, sí, la lucha está ahí. Y, bueno, y cuando eso ocurre, tenemos que estar seguras de estar examinando nuestras vidas para no volver atrás. Queremos siempre ir hacia adelante. Muy bien. ¿Tenemos a alguien más que se ha unido a nosotros? Hola, Lupe. Hola. Tu mami. ¡Qué bien, señora Lupe! Bienvenida sea. Bueno, si tenéis vuestras Biblias, vamos a abrir en el Nuevo Testamento al libro de Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. Y habíamos terminado nuestra última lección. En el versículo, bueno, habíamos leído como hasta el 19 o el 20. Entonces, vamos a retomar un poco este hilo que Pablo está hablando sobre, recordad que esta carta que el apóstol Pablo escribe, la escribe a la iglesia que está en Éfeso. Os voy a poner en silencio para que luego no se oigan la grabación. Él estaba escribiendo esta carta a los creyentes que están en Éfeso. Cuando él menciona ciertas cosas en la carta, es porque está pasando esto en la iglesia y él quiere corregirlo. Ahora, las personas en la iglesia de Éfeso eran personas igual que tú y yo, ¿vale? Algunos de los que están en Éfeso, no todos, son judíos de nacimiento, ¿vale? La mayoría de ellos son gentiles. Una persona gentil es una persona que no es judía, ¿vale? Entonces nosotros somos gentiles, en el sentido que no hemos nacido judíos. Igual tú sí, pero yo no. Yo soy gentil. Entonces, Pablo les está explicando, justo cuando terminamos la última clase, que antes de recibir a Cristo como su Salvador, ellos estaban en tinieblas. La manera que pensaba estaba mal, ellos pecaban, no se daban cuenta, o pecaban y les daba igual. Y entonces, él llega aquí al versículo 20 y dice así, dice Pablo a los creyentes, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, hay problemas en la iglesia de Éfeso, por eso Pablo escribe esto. Pablo está diciendo como un papá o una mamá, yo os he enseñado de una manera y ahora veo que estáis volviendo a pecar como hacíais antes de conocer a Cristo y yo quiero recordaros que el día de vuestra salvación, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, te arrepentiste de tus pecados, llegaste a Él en humildad sabiendo que solo Él te puede salvar. Ese fue el día que empezaste a conocer a Cristo, naciste de nuevo en la familia de Dios, yo os he estado enseñando, entonces no podéis volver para atrás, no podéis volver. Vamos a leer ahí donde dice, vamos a leer el 20, del 20, a ver, vamos a dejar que me lea a Kemi. A Kemi, tú saca tu micrófono ahí. Y léenos el 20, el 21 y... Solo el 20 y el 21, por ahora.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
Muy bien. Quiere recordarles a los que le están escuchando que si en verdad han oído... Si han sido por él enseñados, o sea, entendieron lo que es creer en Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, no vale creer en una religión, porque hay muchísimas religiones en el mundo. Vale creer en Jesús, que es la verdad. Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ni por nuestras buenas cosas, ni por nuestro dinero, ni por nuestro estatus, ni por pertenecer a una religión, solamente cuando tenemos una relación personal con el Señor. Y Pablo les está diciendo, yo estoy escuchando cosas de vosotros y vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, no sé por qué está pasando esto, porque si en verdad sois de Cristo, estas cosas no tendrían que ser así. Ahora, ¿Cuándo aprendieron de Cristo? Esa palabra, aprender de Cristo, yo pienso que hay gente que llega a conocer la palabra de Dios, que piensan que llegar a ser cristiano es una cosa como que te unes a un grupo de personas y poco a poco aprendes y poco a poco vas cambiando y vas cogiendo cosas buenas y vas cambiando. Pero esto no es así. Esto no es así. Aprender a Cristo aquí indica el momento, el día de tu salvación. El día que tú pusiste tu fe en Él, clamaste a Él y le dijiste, Dios, yo sé que mi pecado me condena al infierno y yo voy a poner mi fe en ti y pido que me salves. Y Dios dice en su palabra, cuando clamamos a Él en fe, Él contesta y nos da una vida nueva en Cristo. Ahora, ese aprender entonces de Cristo empieza el día de nuestra salvación. Ahora, he traído algo porque me gustan las lecciones objetivas y siento mucho que no estoy en persona porque esto sería, el efecto sería mucho mejor. Pero he traído conmigo hoy ropa. Ayer tuvimos el precioso privilegio de ir a campamento a trabajar. Sabéis que nos encanta ir a campamento a trabajar. Primera vez que hemos estado desde el 9 de marzo. Parecía una jungla, estaba todo crecido. Entonces, yo tengo ropa apartada que yo me pongo porque solemos pintar, fregar, barrer, ensuciarnos mucho. Entonces, yo me puse esto y me puse esto. Ahora, estos son mis pantalones. Como podéis ver, aquí están muy bonitos. ¿Los veis? ¿A que sí? O sea, como para ir a visitar al rey y la reina de España, más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, están bien sueltecitos, así que yo iba, pues yo no tenía mucho calor, pero los he ensuciado. Entonces, cuando los traigo de campamento, los meto en la lavadora y, aunque la pintura está seca, los lavo porque no me gusta ponerme ropa sucia. Si estábamos presentes, esto, aunque aparentemente está muy limpio, huele que apesta. O sea, aparentemente no hay manchas, pero yo dejar esto en campamento con el olor a sudor que tiene y ponérmelo cuando voy la semana que viene, ni loca, ni loca. Ahora, vamos a entrar aquí en Efesios capítulo 4 en algo muy práctico que Pablo nos va a enseñar. Y él empieza esta sección en el versículo 22 en adelante, él empieza esta sección diciendo esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, solo quiero deciros una cosa. La pasada manera de vivir, que huele mal. Como pensábamos antes, Pablo dice despojaos. A ver si me vais a poder ver. Esto es despojarse. ¿Me habéis visto? ¿Sí? Bien. Despojaos es una palabra muy fuerte que habla de coger y tirar lejos de uno, ¿vale? Lo vamos a estudiar un poco más porque es un verbo que es muy importante para la persona que ha sido salva para entender lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, yo te pregunto en esta tarde, ¿tú te acuerdas del día que tú pediste a Cristo que te salvara? Yo sí. Yo tenía mis 13 añitos, había escuchado la palabra de Dios, había intentado reformarme varias veces. No me duraba mucho la reforma en mi vida. Yo era joven, pero sabía muy bien lo que hacía. Y pues en una estudio de la Biblia, el Señor habló a mi corazón y yo supe que si me moría en ese momento, yo iba a ir al infierno a pagar por mis pecados. Y esa noche en mi habitación, en mi casa, me arrodillé al lado de mi cama y le pedí perdón al Señor por mis pecados y Él me salvó. Ahora, tú puedes pensar atrás un poquito en esos primeros meses, esos primeros días en tu vida, cuando aceptaste a Cristo, empezaste a ir a la iglesia, un anhelo, ibas con tu Biblia, el pastor te predicaba y tú como una esponja absorbiendo y escuchando la palabra como si fuese la voz misma de Dios. Ahora, mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿tú sigues escuchando la voz de Dios? Si en las preguntas que hicimos antes no has podido poner sí, las de la última clase, no tienes gozo en tu vida, no hay fruto en tu vida, pasas de la palabra, no quieres obedecer. Juan nos dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si tú no estás siguiendo a Cristo, igual no eres su oveja. Eso lo tienes que decidir tú. Tienes que examinar tu corazón y ver si has aceptado a Cristo. Y si has aceptado a Cristo, una de las cosas evidentes a la gente que está a tu alrededor es que tú sigues a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no estamos siguiendo a Cristo, es algo para examinar en nuestras vidas. Ahora, vamos a esta palabra. Dice en el versículo 22, en cuanto a vuestra, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pasada manera de vivir se refiere a mi vida de todos los días, como yo vivía antes de conocer a Cristo. Lo que pensaba, lo que hacía, que me llevaron a vivir de una manera sin Dios, sin Cristo, haciendo lo que yo quería. Y luego llegamos a esta palabra que me gusta tanto, que es despojaos. La frase que Pablo usa dice, despojaos del viejo hombre. Ahora, esto no es una razón para tirar nuestros esposos si pensamos que somos viejos. No, 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 no. El viejo hombre se refiere a ti misma, a lo que tú eras antes de conocer a Cristo, ¿vale? Es lo que Pablo llama el viejo hombre. Cuando tú estabas muerta en tus delitos y pecados y no tenías vida espiritual porque no habías puesto tu fe en Cristo. Entonces, Pablo lo llama el viejo hombre. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, esta referencia es una referencia a mi forma antigua de vida que yo tenía, ¿vale? Yo estaba gobernada por los malos deseos, lo que me apetecía hacía, pisaba a quien quiera, a veces hacía cosas buenas, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Estaba sin conocer a Dios, no tenía una relación personal con Él. Ahora, cuando Jesús muere por mí en la cruz, posicionalmente, ¿vale? Él lleva mis pecados, ¿vale? Así que el hombre viejo queda muerto. Pero en la realidad, en mi vida diaria, el viejo hombre sigue conmigo, ¿vale? Mi yo, mi carne, lo que quiero, eso sigue allí. Y es una lucha, pues, que tenemos todas a diario. No importa la edad que tengamos, no importa si somos tan jóvenes como Akemi o tan mayores como yo, no importa, no importa. Todas tenemos esta lucha. Ahora, quiero que miréis en el 22, el 23 y el 24, y aquí vemos tres verbos muy importantes. El primero, ya lo he dicho, que está en el 22, que es despojaos. El segundo, en el versículo 24, es vestíos. Y el tercero, perdón, me salté uno. El segundo es, en el 23, renovaos. Y el tercero es vestíos. Ahora, Pablo nos lleva a pensar que cuando yo vivo en el viejo hombre, mi vida está llena de pecado. Cuando yo vivo en el nuevo hombre, que es Cristo, y su palabra, y yo obedeciendo su palabra, entonces yo tengo un nuevo hombre, ¿sí? Mi vida nueva en Cristo. Si yo voy, por ejemplo, y aparco mi cuerpo en un garaje, ¿yo me convierto en un coche? No. Para ser coche, tienen que hacerme un coche. tengo que salir de la fábrica, de los coches, y así sería un coche. Para ser hija de Dios, yo no me convierto en hija de Dios porque voy a las reuniones en la iglesia. Yo tengo que tener una obra de Dios en mi ser, que es lo que Dios hizo cuando dio a su Hijo Jesús para morir por mis pecados en la cruz. Cuando yo le acepto, Él hace lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento en mi vida. Y me da una nueva vida donde Él quiere que yo ande con Él. Ahora, la palabra despojarnos viene de la palabra griega que es apotitem, apotitem. De apo, que significa lejos de, como una desasociación de algo, implica una ruptura, separación, cese, dice cualquier separación de una cosa de otra por la cual la unión o comunión de los dos es destruido. No es como, voy a dejar esta ropa al aire libre a ver si coge un poquito de mejor olor, aunque todavía huele a sobaco, lo voy a dejar al sol y mañana me la voy a poner. No, 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 no. Despojaos. Separación de una cosa de otra por la cual la unión o comunión de las dos es destruido. Más, la palabra titemi, o sea, apotitem, viene de apo, lejos, titemi, de colocar. Significa literalmente poner o quitar algo de su ubicación normal y sacarlo del camino. Ahora, escuchad esto. Fue utilizado esta palabra para los corredores que participaban en los Juegos Olímpicos, que se quitaban la ropa para correr y corrían casi en paños menores, ¿vale? Figurativamente, la idea de apotitemi es dejar de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, deja de hacerlo, tíralo, como lo harías, como yo hice con la ropa sucia y maloliente, termina con esto. El tiempo de la palabra requiere una acción definida, ¿vale? Entonces, el despojaos es un hecho. Separar, destruir, quitar, ¿vale? Y ten en cuenta de que este despojarse tiene que ver no solo con el viejo hombre, sino con la manera de vivir que tenía ese viejo hombre. Sus hechos, sus pensamientos, ¿vale? Sus expectativas, sus metas. Incluye la idea de quitar, de apartar, y Pedro también en su primera carta también él habla de esto de como de separación, de lo que era, lo que yo era antes, lo que yo hacía, pensaba, decía, dónde iba, esto lo aparto de mí. Ahora, el diccionario de la Real Academia Española dice despojar significa privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia. Desnudarse, desposeerse de algo voluntariamente. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo llegamos a esos dos siguientes verbos, ¿vale? Revestirnos y, renovarnos y revestirnos. En el versículo 23 dice, para que yo pueda despojarme del viejo hombre, dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, cuando yo oigo la renovación de la mente, inmediatamente mi cabeza va a Romanos 12, 1 y 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes. ¿Cómo renuevo mi mente? Esto, la palabra de Dios. Yo renuevo mis pensamientos, la manera que pienso, mediante la palabra de Dios. La mente se renueva por cambiar la manera de pensar mía, por las verdades y las promesas que encontramos en la palabra de Dios. El espíritu de nuestra mente se refiere a como la manera de pensar de un creyente comparado con el espíritu del pensamiento del mundo, que son opuestos. ¿Vale? Ahora, voy a abrir los micrófonos porque quiero ayuda para... Bueno, Iva. Bueno, cada una cuando le pido puede leer. Os voy a dar un ejemplo de esto, de la manera de renovar nuestro entendimiento, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito del tema de mis expectativas. Como mujer, persona, en este mundo que vivo, yo tengo la expectativa de una buena vida. Yo tengo la expectativa de buena salud. tengo una expectativa de tener dinero, no mucho, suficiente para cubrir los gastos y un poquito más, si se puede, cómodamente, o sea, sin necesidad. Yo tengo expectativas de, pues, de llevarme bien con todos. Me gustaría. Esa es mi expectativa. Y igual no es una expectativa mala, pero vamos a ver lo que dice Dios. Porque esa es mi expectativa. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuál es la expectativa de mi nueva vida en Cristo? Vamos allá. Empezamos con hermana Annette. Juan 16, 33. Hermana Sandra, Juan 15, 18. Hermana Elizabeth, Juan 15, 20. Hermana Mariela, Juan 17, 15. Ahora os voy a dar más. Y a ver quién más. Vamos a ver el... Lupe, ¿tú tienes ahí tu Biblia? ¿Sí? Bien. Yo quiero que me busques Juan 17, 26. Juan 17, 26. Muy bien. Entonces, si no me acuerdo el orden, me lo decís, pero yo tengo aquí las citas apuntadas. Entonces, ¿tú abres tu micrófono para hablar o yo iba a intentar sacaros a todos, pero no me deja, así que cada uno que se quite? Entonces, empezamos con, creo que dije Annette, ¿verdad?
Sí, sí, hermana.
Todas escuchando.
Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Vale, expectativa de una hija de Dios. ¿En el mundo tendréis qué? Aflicción, dificultades, pruebas. Podemos confiar que Dios, Jesús nos va a ayudar a poder vencer, pero es lo que vamos a tener. Vale, hermana Sandra.
Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si el mundo os aborrece, o sea que cabe la posibilidad que el mundo nos aborrezca. ¿Quién es el mundo? Todas las personas que no son tú, o sea, toda la gente que te nos rodea. Si el mundo te aborrece, que sepas que también me han aborrecido a mí, ¿vale? Esto es Jesús hablando, ¿vale? Juan 15, 20. No sé a quién pedí este. ¿Igual a Elizabeth? No sé a quién. ¿O a Mariela?
Elizabeth.
Elizabeth. Elizabeth. Bien, Elizabeth.
Acordaos de las palabras que yo he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán a vuestra. La vuestra.
El siervo no es mayor que su señor. Entonces, cuando yo tengo esta expectativa de todo me vaya bien, Jesús, no le fueron las cosas bien. Y entonces, ¿quién soy yo como su sierva de pensar que yo merezco más que él, verdad? Vaya. Juan 17, 15, creo que Mariela.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Guardes del mal. Mi expectativa era para bien. Y el Señor me dice que me tienen que guardar, que tengo que él ha pedido a Dios por mí que me guarde del mal. ¿Vale? Lupe, el 17:26. Espera, 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 Lupe. Espera, empieza otra vez que no te escuchaba. Ahora sí.
Yo les he dado a conocer quién eres. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos.
El amor con que Dios nos amó esté en nosotros. Esa es la expectativa que Dios tiene para ti, para mí. ¿Podéis ver, hermanas, cómo mis expectativas son tan radicalmente diferentes que las expectativas que yo encuentro en la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pablo dice, renovaos, renovaos, ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar la manera de que pensamos, porque muchas veces nos dejamos influenciar por nosotras mismas o por otros, por la cultura del mundo, y Dios tiene otro plan para nosotros. Él tiene otra expectativa. Ahora, sigamos. Sigamos ahí en el versículo 24. No he traído ropa, solo me he vestido hoy. ¿Sí? Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este vestíos es un modo imperativo del verbo vestirse, que implica hazlo ya, ¿vale? No es voy a esperar a tener 70 años, luego empezaré a vestirme como Dios quiere que me vista. Y ojo que no estoy hablando de la ropa de fuera, estoy hablando de nuestra manera de ser. Un hermano escribió esto, cuando me levanto por la mañana, me pongo la ropa, con la intención de que sean parte de mí todo el día, ir a donde voy y hacer lo que hago. Me cubre y me hacen presentable a los demás. Ponte a Jesucristo cuando te levantas por la mañana. Hazle una parte íntegra de tu vida ese día. Intenta que Él te acompañe donde quiera que vayas y que Él actúe a través de ti en todo lo que hagas y lo que digas. Igual estás tentada a pensar de que vestirte de Cristo es algo fácil. Ay, yo te digo que no lo es. Yo sigo luchando cada día, hermana, para vestirme de Cristo. Más le conozco, más leo y obedezco su palabra, más santo le veo y más pecadora me reconozco. Más veo cuánto fallo, más veo cuánto fallo. No es como cada año que le conozco a Cristo me siento más santa. No. Le veo a Él más santo. Y cuando más santo le veo, más veo cuánta necesidad yo tengo de Él. Ahora, esto de vestirse del nuevo hombre no tiene que ver con cómo me siento. Me levanto, estoy happy, y miro en el armario y digo, hoy me siento happy. Me voy a poner una blusa roja. O abro el armario y digo, hoy me siento mal, está nublado, está lloviendo, hoy me voy a poner esa blusa que es horrible porque me siento fatal. No, este vestirnos del nuevo hombre es algo que tiene que ocurrir todos los días. Y no tiene que ver con los sentimientos, sino que tiene que ver con mi voluntad y de querer obedecerle al Señor. Ahora, Pablo es un hombre muy práctico. Entonces, él ahora nos va a dar una lista corta. Igual podía haber puesto más cosas, pero es más o menos corta, de cosas prácticas que nosotros podemos examinar en nuestras vidas para ver si estamos vistiéndonos de Cristo. Y empieza, en el versículo 25, así. Por lo cual, hermanas, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, una pregunta. ¿En tu vida vieja tú mentías? Y cuando yo hablo de mentir, yo hablo de todas las categorías de mentiras. Las piadosas, las blancas, las mentirijillas, las necesarias. Piensa en tu vida antigua, antes de conocer a Cristo. ¿Tú mentías? Pues aquí Pablo dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Si tú eres de Cristo y te vas a vestir de Cristo, Dios te ha llamado a quitarte la mentira. ¡Despójate de la mentira! ¡Despójate de ella! Es una acción deliberada y repetida. Ahora, lo opuesto de la mentira es la verdad. Especialmente cuando hablas con otra hermana en la iglesia, otra hermana de tu familia, una hermana de carne y hueso, tu esposo, tus hijos, tus padres, los más cercanos, habla la verdad. Ahora, ojo, Laura y yo tuvimos una conversación esta semana, y voy, como ella lo ha mencionado, yo voy a usar esto. Si yo no cuento con pelos y señales lo que me ha pasado, ¿eso es mentir? No. Eso es discernimiento y tacto y como recato, ¿verdad? Yo puedo levantar mi mano en la iglesia y decir, hermanas, necesito que oréis por mí, estoy pasando una situación difícil, gracias. Eso no es mentir, ¿vale? Eso es diferente. Yo miento cuando pongo en una hoja de gobierno una cosa que no es verdad en cuanto a mi dinero, mi salario, mis papeles, eso es mentir. Yo miento cuando me devuelven demasiado dinero en la tienda y yo no lo devuelvo a la señorita y digo, perdone señora, usted se ha equivocado, ¿vale? Cuando me quedo lo que no es mío, es una manera de mentir. Entonces, ¿por qué pensáis que la mentira es un pecado tan grave delante de Dios? ¿Por qué de cualquier tamaño, de cualquier color, por la razón que haya detrás, ¿por qué mentir es un pecado tan grave delante de los ojos de Dios? ¿Qué pensáis? ¿Podéis hablar? ¿Podéis sacar de lo que apaga el micrófono? ¿Por qué piensas que mentir es un pecado tan grave delante de los ojos de Dios? A ver, que alguien me conteste. O igual no piensas que es un pecado, no sé. Espero que sí, porque lo pone aquí. A ver, ¿por qué pensáis que en la palabra Dios ve la mentira de cualquier índole o color como un pecado grave? ¿Por qué pensáis? Pensad, ¿por qué? ¿Alguien? Levanta la mano si quieres decir algo, ¿sí? A ver, hermana, ¿alguien?
Es que yo tengo algo que se me vino a la mente y es que dice que Satanás es el padre de toda mentira. No creo que diga que de mentira pequeña o de mentira grande, sino que de toda mentira. Y
bien, eso está como en Juan 8:44. Si mientes, dice que eres de tu padre, Satanás. Dios es luz. Él es verdad. No hay ninguna tiniebla en Dios. Y él odia la mentira porque es lo opuesto de lo que es Dios. Sí, pero yo, es que a veces yo tengo que mentir porque necesito o porque no quiero hacer daño a la gente. Cuando tú mientes, primero pecas contra Dios, luego te haces daño a ti misma y luego haces daño a la otra persona porque la verdad siempre sale. Siempre sale. Y luego la otra persona va a decir, pero tú me dijiste, bueno, te mentí un poquito. Y la confianza después de una mentira es tan difícil de recuperar. Entonces, la santidad de la verdad es fundamental, ya que se basa en la naturaleza de Dios. Por eso es tan grave nuestra mentira. Por lo tanto, despreciar la verdad es despreciar a Dios. Piensa en eso. Cuando tú dices una mentira, tú estás despreciando a Dios. Y las escrituras tratan este tema con profunda seriedad. Lo que dijo Annette. Los mentirosos sois de vuestro padre, el diablo. Yo no quiero que a mí me asocien, no quiero que a mí me digan que me parezco en nada, nada, nada al padre del diablo. Y él dice en este versículo, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros. Especialmente en la iglesia, cuando nos hablamos la verdad, hay transparencia. Cuando nos hablamos mentira y hay herida, ¿qué se daña? Pues la iglesia. Como si yo me hago un corte en la mano, sí es verdad que me duele el corte, pero igual me siento un poco molesta en todo el cuerpo porque me duele y voy a hacer cosas y no puedo porque me duele. Entonces, donde hay mentira, hay daño para más que una persona. Suele haber mucho más. Entonces, Pablo dice, como esta ropa sucia, la voy a coger.
La voy a coger del suelo.
¡Esto! ¡Esto aquí! ¡Sucio! La mentira en nuestras vidas, hermano, Pablo dice, deséchalo. Ya, hazlo ya. Tíralo de tu vida. Renueva tu mente. ¿Cómo puedes renovar tu mente? Cógete un boli y un papel y empieza en Proverbios y anota todas las veces que habla de la lengua mentirosa. Y apúntatelos, memorízalos, repítelos. Y ya verás cómo Dios te va a dar el poder para desechar y vestirte, ¿de qué? La verdad, ¿recuerda? Ahí lo he puesto. Seguimos. Versículo 26. Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta joya de versículo, atención, está puesta interesantemente entre la lengua mentirosa y Satanás. ¿Vale? O sea, ahí pone, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y 27 dice, no deis lugar al diablo. Así que entonces, entre la mentira y el diablo, justo en el medio de esos versículos está, airaos, pero no pequéis. La ira, como la mera expresión de la personalidad herida, es pecaminosa. Significa que el yo ya está al mando. La ira, como la pura expresión de repugnancia al mal, en lealtad a Dios, es impecable. O sea, cuando yo veo, yo no sé, hay tantos ejemplos, pero yo veo, por ejemplo, una madre que abandona a su hijo en la calle porque no tiene tiempo para cuidarle o no quiere cuidarle o está drogándose o yo qué sé cuánto, y yo me enfado. Eso es un enfado contra el pecado. Eso está bien. Pero cuando yo me enfado contra otra persona, ahí es donde mi yo, mi viejo hombre, empieza a lucirse. Pablo prácticamente dice, deja que la ira, cuando la sientas, nunca sea por el primer motivo, porque te enfadas porque sí, sino que sea porque te enfadas por el pecado. Enfádate con tu pecado. Eso es algo bueno para enfadarte. Antes de que baje el sol, hermana, arregla tus cuentas. No dejes que la ira se convierta en enojo. El enojo te lleve a hacer cosas que no debes o a explotar, que sería grave, y luego a decir o hacer cosas que más tarde vas a tener que pedir perdón. ¿Sabéis una cosa, hermanas? Yo recuerdo de muy niña, mis padres me enseñaron esto, y luego yo lo he sufrido y también yo creo que he hecho sufrir a otras personas, que muchas veces en ira decimos cosas que hacen muchísimo daño. Y yo puedo, en un tiempo de milisegundos, dar la vuelta y decir, perdóname, yo no quise decir eso. Y aunque la otra persona me perdone, la herida ya está hecha. ¿Puedo retraer esas palabras? No. Puedo pedir perdón, y si la otra persona es creyente, igual me perdona. Pero la ira obra en nosotros cosas malas. ¿Tienes problemas con la ira? Deséchalo de tu vida. Si eres de Cristo, desecha la ira. Un boli, papel, un estudio en Proverbios sobre la ira. ¿Sabéis que la ira es pecado? Dios llama la ira pecado. No solo la ira en sí, ese sentimiento, sino lo que nos lleva a hacer. Y seguidamente, Pablo llega al versículo 27. Ni deis lugar al diablo. El diablo, como bien sabéis, es nuestro enemigo. No es nuestro único enemigo, pero es uno de nuestros enemigos. Él anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. No mordisquear, no tocar un poquito, hacer un poco de daño. Él quiere destruirte si eres hija de Dios. ¿Vale? Un corazón donde hay ira guardada, falta de perdón, resentimiento, amargura, puede ser usada por el enemigo para ganar una ventaja en ti. El señor Dwight Pentecost, un comentarista, dice lo siguiente. ¿De qué manera Satanás gana una ventaja sobre los hijos de Dios? Probablemente una de las oportunidades más importantes para los creyentes proporciona a nuestro enemigo ganar terreno en nuestra vida personal y familiar y en la iglesia es el área de la falta de perdón, que incluye actitudes de resentimiento, rencor, ira, etc. La falta de perdón en sus diversas formas es el problema número uno en las iglesias en nuestro día de hoy. Si tú tienes un enemigo, tú no quieres que le gane ventaja sobre ti. Y debes enfadarte con Satanás. Y debes luchar, hermana, en tu vida para que él no gane ventaja en ti. Que él, tú sabes que en el libro de Apocalipsis, él dice que Satanás es el acusador. Él va delante de Dios y nos acusa. Qué pena, ¿no? Cuando él nos acusa y lo hemos hecho. O sea, él dice, Dios, ¿Has visto a tu hija Joy? ¿Has visto lo que ha hecho Joy? Ha gritado a su esposo. Y ella dice que es hija tuya. Él nos acusa. No le demos material para acusarnos, hermana. Tira de ti esa posibilidad de que él gane un lugar en tu vida donde él puede acusarte delante de él. No le des lugar al diablo. Ponte la nueva ropa. Sigamos. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En la iglesia de Éfeso, posible que algunos de los creyentes seguían robando, como lo hacían en su vida vieja. Robar, tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo. ¿De qué manera robamos? Casi nunca con pistola. Si no estaríamos en la cárcel para estos tiempos, ¿verdad? A veces robamos tiempo en el trabajo, a veces robamos bolígrafos en el trabajo, a veces robamos al Señor porque no diezmamos. En la Biblia, Dios le dice a su pueblo, me habéis robado. Y les dicen, ¿nosotros te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y Dios dijo, no me habéis dado vuestros diezmos y ofrendas. Robar a Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Robamos cuando no pagamos nuestros impuestos, como el gobierno los manda, que son justos, no vamos a entrar en si son justos o no, solo que Dios nos manda obedecer las leyes, ¿sí? Robamos cuando tomamos cosas que no nos pertenecen, ¿sí? Llegué a conocer a un hermano que me decía que Si yo quedaba con él a las 5 y yo llegaba a las 5 y un minuto, yo estaba robándole un minuto. Entonces, yo estoy aprendiendo, si llego tarde, en vez de decir, discúlpame por llegar tarde, yo estoy diciendo, discúlpame por haberte robado tu tiempo. Está bien, ¿verdad? Porque es como más aceptando de que es mi culpa que yo te estoy robando tu tiempo. Robamos. Y dice, el que hurtaba, échelo de sí, despójese. No hurte más. Lo opuesto del hurto es trabajar con tus manos. Y me encanta, hermana, la razón por la cual podemos trabajar y debemos trabajar con nuestras manos. ¿Para qué? ¿Para ser más ricos? No. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que pase de necesidad. O sea, tú no debes estar deseando tener más dinero para ti. Dice, tener más dinero para que tú puedas ayudar a la gente más necesitada. Qué buena, me gusta. Ahora Pablo en el versículo 29 vuelve a la lengua. Creo que él sabe que todos tenemos problemas con esto y dice, esto es un buenísimo filtro, hermana. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a leer. A ver, a Kemi. Proverbios 10, 19 y hermana Mili, Proverbios 29, 20. Proverbios 10, 19 a Kemi y Proverbios 29, 20, hermana Mili.
Las muchas palabras no van a quedar.
¿Puedes repetir una vez más, hermana?
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que
condena sus labios es tú. En las muchas palabras no falta el pecado. Hermana Mili, el tuyo, el que te dije, el 29-20.
Proverbio 29-20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él.
Uf, dice que la persona que habla palabras ligeramente tiene menos esperanza que la persona necia. Ya sabemos que los necios es horrible, ¿verdad? Entonces, corrompido. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué significa corrompido? Dañado, perverso, torcido, podrido, putrefacto. ¿Sigo? Como una bacteria. Es de la palabra corrompida en la Biblia. Viene de una bacteria que se propaga y estropea todo. De los olores yo tengo una buena nariz para oler las cosas, de los olores de fruta, carne, pescado podrido, el que más asco me da es la patata podrida. He vuelto una vez de un viaje y mi cocina, no sé, por alguna razón, estuve 2 o 3 días fuera, esa patata estaba escondida, yo pensaba que estaba bien, por dentro estaba mal, y se me agravó en la cabeza el horrible olor, ¿verdad? A veces abrimos la boca y lo que sale son palabras como balas que huelen muy mal, muy mal. Palabras corrompidas que salen de nuestras bocas. Y él dice, ninguna, ni una, ni cero. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, nuestra meta, hermanas, es esa palabra sino. No esto, sino esto. No lo podrido, sino las palabras buenas que sirven para edificar, para que las personas que lo oyen sientan que son palabras de gracia. Aquí otra vez, otro estudio. Lápiz, boli, libro de proverbios, palabras, lo que hacen las palabras. Aprende, hermana, si hace falta, va a cerrar la boca, pide a Dios que cambie tu corazón y te limpie, pues sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. No es válido solamente, bueno, me voy a callar y se acabó. No, hay que hacer más indagación en el corazón. ¿Por qué eso está saliendo? ¿Por qué eso está ahí adentro, verdad? Antes de hablar, hermana, para y piensa. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer? Pues, por ejemplo, ¿esto es necesario? ¿Cómo está esta hermana en este momento? ¿Mis palabras le van a ayudar? ¿O si yo digo esto, mis palabras la van a hundir porque ella ya tiene una carga muy grande? Entonces, gracias a los oyentes, recuerda que la palabra gracia es un favor inmerecido. Como Dios te trata a ti, así nuestras palabras deben de tratar a los demás. El Espíritu de Dios puede usar nuestras buenas palabras pronunciadas a los demás para transformar la prueba en triunfo y la tristeza en alegría. Yo lo he visto. Yo lo he experimentado. Persona que me ha hablado palabras buenas en momentos de muchísima prueba en mi vida. ¡Ah! ¡Oh! Lo recuerdo todavía. Y también palabras que me han hecho muchísimo, muchísimo daño. Intento olvidarlas, pero de vez en cuando surgen por ahí, ¿verdad? Y me acuerdo y me recuerdo a mí misma que Dios me ayude que ninguna palabra salga sino la que es buena. Y si no es buena, pues mejor me callo. Versículo 30. En todo esto que él nos ha dado la lista, desde versículo 25, Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hablamos en Efesios capítulo 1, como cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos da en ese momento a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos guía, nos ayuda a entender su palabra, nos recuerda para que no pequemos, nos convence del pecado. Y él dice, no le contristéis. Si estabas aquí el miércoles en la reunión de oración, el pastor Jaime nos enseñó sobre esto, ¿vale? El Espíritu Santo puede estar dolido o afligido por tu pecado, especialmente por el pecado de nuestra lengua. Porque aquí vemos como que todos están como relacionados con la lengua, ¿sí? Menos el de hurtar, pero los demás, todos vienen la ira, la lengua. Las palabras corrompidas, la lengua, y dice, y no contristéis al Espíritu. Entonces, pensando en nuestra boca, el Espíritu que hace a los hombres dar fe de la verdad se avergüenza cuando los creyentes se mienten unos a otros o se dicen palabras podridas unas a los otros. No solamente recibe daño la persona que oye las palabras corrompidas, sino que el Espíritu Santo dice, se entristece. Se entristece. Versículo 31. Por si acaso, Pablo, no te ha tocado en nada hasta este momento, prepárate, porque aquí viene la última lista definitiva. Quítense, recuerda, despójate, tira de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas tenemos que quitarlas a propósito e intencionadamente de nuestro vivir diario. La maledicencia, hermana, es dañar la reputación de otra persona. Con cuán pocas palabras se puede destruir la reputación de otra persona. Pocos. Viene de la palabra diabolos. O sea, cuando tú maldices a otra persona y destruyes su reputación, te estás pareciendo a los demonios. Entonces, quítense. Esto era nuestro viejo hombre. Y Pablo dice, sí, Dios te ha perdonado y te ha dado una vida nueva en Cristo, pero tú tienes que poner de tu parte cada día para vestirte de Cristo, hacer lo que debes y quitarte estos trapos viejos de tu vida. No te los pongas más. Llegamos al versículo 32, uno de mis versículos favoritos, lo cantamos muchas veces en la iglesia con los niños, lo cantamos en campamento, lo uso muchísimo cuando hago consejería con las hermanas, lo uso muchísimo para mí. No voy a decir que está en los primeros 10 versículos de mi vida, pero está cerca de los de arriba. Y dice así, antes, o sea, antes de que hagas todas estas cosas que hemos hablado, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, sed benignos unos con otros. Ahora, este sed ginomai, que es benignos, significa traer a la existencia o llegar a ser. Esto es una imagen interesante. Traer bondad a la existencia de otra persona. Traer cosas buenas. ¿Cómo debe haber sido antes del Evangelio? La idea del verbo es que tuvieron que abandonar una condición mental y abrirse camino, comenzando allí y hacer lo opuesto a lo que hacían antes. Antes yo era así. Ahora yo hago bien. Bondad. El imperativo actual, antes sed, no seas una sola vez, sino sed, continuo, también como fuerte, como despojaos, exige que este sea el nuevo estilo de vida del creyente. Sigue siendo amable, bueno, el tiempo del verbo llama al sujeto a iniciar la acción, o sea que tú tienes que iniciarlo, y participar en los resultados o efectos de la misma. La idea es seguir cambiando lo del viejo hombre por esto nuevo, el ser benigno. Pablo no está llamando a una llegada. O sea, ¡uf! Ya he llegado, ya soy benigna, soy buena, soy creyente, ya desde ahora en adelante todo va a ser color rosa. No, no. Ser benignos es una cosa que tenemos que hacer todos los días, a todas horas, a todos los minutos, ¿sí? Y es un proceso de por vida, un viaje hacia un comportamiento cada vez más como Cristo. Actuar con bondad y amabilidad. Tiene un significado básico al estar bien adaptado para cumplir un propósito y describe lo que es útil, adecuado, excelente y útil. Significa bondad con un matiz de servidumbre. Muy interesante. Antes sed benignos, como si fueses un siervo a otra persona. Amable en vez de malo, duro, amargado, cáustico, duro. Bah, mal, amable. Es un adjetivo que incluye los atributos de afecto amoroso, simpatía, paciencia, amabilidad, gentileza y bondad. La amabilidad es una cualidad que se muestra en la forma en que una persona habla y actúa. Es más relacionado a tu voluntad que a una respuesta emocional, ¿vale? Mis emociones bajo el control del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios. Mi voluntad siendo benigna. Muy interesante. Yo he usado esto en muchísimas, no sé, no puedo deciros cuántas veces, cuando yo hago con el pastor consejería matrimonial, porque por alguna razón las esposas, y yo no puedo hablar de los esposos porque no soy un esposo, soy una esposa, y yo hablo de experiencia propia, se nos olvida que nuestros esposos están en este unos a otros. Yo voy a ser buena con mi vecina, buena con mis hijos, buena con la prima hermana de mi mejor amiga, pero con mi esposo, él no entra en este uno con otro, ¿verdad? Pues sí, sí. Con esa persona que te ha herido, con ese esposo, con esos hijos, antes sed benignos unos con otros. ¿Por qué? Aquí vienen las dos palabras. Misericordioso y perdonador. Misericordia. Yo no doy en mis acciones o mis palabras lo que la persona merece. Yo no doy latigazos con mi boca. Yo no pongo a la persona en su sitio. ¿Por qué? Porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Me ha perdonado mis pecados. No me va a mandar al infierno. Dio su Hijo, porque me ama tanto, para llevar mi deuda de pecado. Entonces yo puedo ser misericordioso como Dios ha sido conmigo. Perdonándonos. No porque la persona lo merece. Porque Dios me perdonó a mí. ¿Yo merecía el perdón de Dios? ¿Yo he hecho algo en esta vida para merecer el perdón de Dios? Nada. Él es santo, yo pecadora. Y Él me perdonó. Y porque Él me perdonó a mí, yo puedo perdonar a otras personas. Ahí lo pone. Perdón, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No tenemos... No tenemos salida, hermanas. No podemos no ser benignos unos con otros. Es nuestro llamado. Entonces, terminamos este precioso capítulo 4. Os dije que la segunda parte iba a ser muy interesante, viendo cosas en nuestras vidas prácticas que podemos empezar a desechar. Y desechar, recuerda, no es, uy, dije una mentirijilla, bueno, pero no importa, intentaré decir menos. Bueno, o dije una mentira, pero nadie se va a enterar. No, no. El arrepentimiento verdadero es sentirte mal delante de Dios porque le has ofendido a Él primero. Despojarte es una separación. No para recoger esa ropa sucia y ponértela otra vez. La mentira huele mal. Está manchado, es pecado. Entonces, la mentira, nuestra ira, el dar lugar al diablo, el hablar palabras corrompidas. Hermanas, esto es un llamado de parte de Dios para cada una de nosotras. Yo te aseguro que mientras que yo estoy hablando, el Espíritu Santo, se lo dije al pastor ayer, me dice, ¿qué tal has estado estudiando? Ay, pastor, cada vez que yo preparo un estudio, la palabra de Dios me hace así en el corazón. Que sí, hermana, a mí. Yo llevo muchos años viviendo como hija de Dios, pero la palabra de Dios alumbra en mi corazón y me muestra que yo necesito todos los días vestirme de Cristo, de seguirle a Él, de humillarme delante de Él, pedir que Él me limpie. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esa decisión es la primera que tienes que tomar. Porque sin Cristo no puedes entrar en el cielo. Sin tener tus pecados perdonados por Él, la Biblia dice que vas a tener lo que mereces, que es el infierno. Y una separación eterna sin Cristo. Entonces, qué buena manera de terminar este versículo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Por qué? Porque Cristo fue misericordioso conmigo y Él me ha perdonado a mí. Así que vamos a tener una palabra de oración para terminar aquí y después vamos a seguir hablando. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por cada mujer que se ha conectado en esta tarde para escuchar y estar en la clase de mujeres. Y, Señor, ¿qué capítulo hemos estudiado? Qué duro, Señor, nos da tu palabra. Y, Señor, yo no sé el corazón de cada una. Tú sí le conoces a cada una y tú sabes su nombre, tú sabes su necesidad. Y si hay alguien que no ha puesto su fe en ti y no se ha arrepentido de haber pecado contra ti, Dios, pues que hoy sea su día de salvación. Que se pueda arrepentir, pedirte a ti de todo corazón que le limpies de su maldad, como algunas de nosotros ya hemos hecho. Y ahora, Señor, estamos en esta lucha diaria de vestirnos de Cristo y de desechar. Ay, Señor, renovar nuestra mente con lo que tu palabra dice cada día, Señor, y desechar de nosotros lo que huele mal, es pecado, te desagrada, para que nosotros de verdad podamos ser personas que mostramos el amor de Dios a otros, que se vea, Señor, en nuestras palabras, en nuestra manera de ser, nuestra amabilidad, nuestras palabras que dan ánimo, que a veces igual tenemos que decir cosas que son difíciles, pero con amor podemos hablar, Señor, y tú puedes usar nuestras palabras para curar, Señor, para animar a las personas y para amarles como tú nos has amado a nosotros. Gracias, Dios, gracias por habernos amado en Cristo, por perdonarnos, por ayudarnos, por levantarnos cuando estamos caídas. Y yo te pido por cada una de que está escuchando que este estudio no caiga en saco roto, como dijo la hermana Annette, que esto lleve fruto en nuestras vidas. Si tenemos un problema en algún área que hemos hablado, que saquemos la Biblia, que la estudiemos, que apliquemos tus verdades y con ellas en nuestro corazón y nuestra mente, comencemos ya, hoy, a desechar las cosas que son trapos de inmundicia para ti, Señor. Que nosotros podamos ser hijas que te agraden, que podamos andar en paz. Y Señor, que podamos, sobre todo en medio de lo que esté pasando, yo estoy segura que en cada hogar, en cada corazón, hay preocupación, hay temor, hay problemas, hay falta de dinero, hay relaciones rotas, hay relaciones que necesitan arreglarse. Todo, Señor. Problemas de salud. ¿Cuánta gente, Señor? Y todo podemos, Señor, contigo a nuestro lado. Que tú no lo vas a arreglar todo, pero prometes siempre estar con nosotros. Y por eso te agradecemos y te queremos hoy. Gracias por este tiempo juntas. Bendice nuestro tiempo de compañerismo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora nos toca un ratito de poder compartir. Está abierto el micrófono, tú puedes abrir tu micrófono. Y me gustaría, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Si quieres levantar la mano porque quieres compartir, bien. Me gustaría que todas compartan algo si quieren o pueden. Si prefieres no, pues me dices, hermana Joy, prefiero no. No tengo problema tampoco. Pero puedes decirnos tu nombre cuando empieces, porque Lupe no nos conoce a todas, ¿vale? Entonces quiero que digas tu nombre, tu país de nacimiento y si eres, no sé, hija, madre, tía, prima, sobrina, hasta ahí, ¿vale? No vamos a dar todo nuestro historial familiar porque podemos estar aquí hasta la semana que viene, ¿verdad? Entonces, empezamos con quién quiere empezar y una vez que te hayas presentado así cortito, pues cuéntanos igual en este tiempo de confinamiento que llevamos casi vamos para 2 meses y medio, lo hemos pasado verdaderamente mal, pero todas estamos con vida, entonces no lo hemos pasado mal del todo, ¿verdad? Hemos tenido muchas pruebas, pero compártenos un versículo especial que Dios te ha dado o que alguien te ha dado, que alguien compartió contigo, una victoria que has tenido o igual una petición por la que quieres que sigamos orando, ¿vale? Piensa que somos aquí como, no sé, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, somos 10, entonces procura no hablar media hora, ¿no? Entonces resume si puedes. Y yo no voy a compartir hasta el final, tengo solo un versículo porque yo estoy hablando todo el rato, así que yo me voy a callar. Os toca a vosotras. A ver, ¿quién quiere ser la primera? ¿Quién sea de voluntaria para ser la primera en hablar? Compartir, venga. No tengáis... Si estábamos en la iglesia, estaríais hablando todas a la vez. Ya os conozco. Así que, venga. Podéis compartir y mientras que las otras comparten, las demás estamos escuchando. ¿Quién va a ser la primera? ¿Sí? Akemi, adelante.
Me llamo Akemi. Sí. Nací en los Estados Unidos y esta es mi mamá y mi abuela Lupe. Y para mí, creo que durante este confinamiento, Dios me ha estado enseñando
sobre la paciencia y qué significa descansar en él. Y el versículo un versículo que me ha ayudado mucho está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos desde el 24 al 26. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Muy bien, Akemi. Parece increíble que cuando tengas 15 años tengas que estar aprendiendo sobre la paciencia, pero nada, Akemi, de lo que Dios nos enseña es en vano. Y algún día, cuando tú seas mayor, si Dios quiere, tú podrás mirar atrás y ver que esto fue útil para tu vida. Muy bien, Lupe. Lupe ha levantado la mano. Venga, Lupe.
Sí, yo me llamo Lupe, soy esposa, soy mamá, soy abuela, feliz, de 7 nietos. En esta época tan difícil, de tanta incertidumbre, no me queda más que agradecer a Dios porque toda mi familia, mi familia directa, sobre todo. Y que ya no haya tanto sufrimiento para tanta gente que es muy doloroso ver, ¿no? En todo el mundo. Y seguir orando, dando gracias a Dios por estas oportunidades como la que estamos compartiendo. Y nada, decir gracias, gracias a Dios, gracias a todo, a su Jesús, por habernos, por tanta misericordia, por tanta gracia. Eso es todo.
Muy bien, Lupe, gracias por compartir. Encantada de conocerte, y cuando volvamos a las clases en septiembre, si hay manera de que te puedas conectar, estás bienvenida para venir a estar con nosotras, ¿vale? Nos encantaría. Gracias. Vale, ¿alguien más?
Venga, vale, nadie va a hacerlo. espera, me llamo Sandra. Como ya me veo tan bien. Me llamo Sandra, ahí ya está mi madre, la hermana de mi madre, mi abuela también está por aquí. Yo siempre por aquí, pero está en España. Pero bueno, soy tía, eso sí, porque hoy se ha grabado mi sobrina, que me siento un poco vieja hoy, pero bueno. No te imagino la hermana de cómo está, pero bueno. Pues el confinamiento ha sido para todos, me supongo, altibajos, 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 altibajos. Llegó ciertos días donde de verdad, al ser hija de Dios, no sé cómo la gente sin Cristo ha sobrevivido. Lo voy a dejar allí. Conozco una persona en mi bloque que se suicidó las primeras semanas de confinamiento, entonces eso chocó bastante y cambió un poco mi perspectiva. Yo dije, yo soy hija de Dios, yo sí tengo esperanza, entonces vamos a intentar ser esperanzadoras para el resto de las personas alrededor. Entonces, a pesar de que os podría dar millones, literal, de versículos de ánimo, que fue al principio donde las cosas, como dice vos, Lupe, eran súper inciertas y literalmente no sabíamos cuándo esto iba a acabar, estaba dando la clase a los niños y Dios me ha, como siempre, cuando tenemos que enseñar algo en la palabra de Dios, Dios siempre nos enseña primero. Entonces, justo es la semana pasada o hace dos, estamos en Hechos, estamos viendo la primera iglesia y Lauri también está compartiendo conmigo, entonces esto te va a sonar, lo siento otra vez, que es otra vez. Pero estaban eligiendo a los 7 diáconos para poder ayudar a los discípulos, porque los discípulos estaban a tope de trabajo. Y me identifiqué, yo no soy una diaconesa, tampoco tenemos en la iglesia, pero sí me gusta ayudar. Entonces, buscaban hermanos y tenían tres cosas muy específicas. Y cuando leí esto en la palabra de Dios, dije, yo quiero eso. Entonces, llevo varias semanas, o bueno, desde que lo leí, pensándolo y pensando, ¿yo soy esa persona? ¿O yo puedo ser esa persona? O, bueno, yo creo que soy esa persona. Al final no lo soy, pero bueno, hay que trabajarlo. Entonces, Hechos, capítulo 6, versículo 3, dice, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, así primerones, estas son las tres cosas. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, el lleno del Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, pero no necesariamente puedo decir que siempre estoy lleno del Espíritu Santo. De sabiduría, sé que eso también vendrá con estudiar y también la edad, y del buen testimonio. Entonces, me gustó mucho porque en el confinamiento, no he pasado sola, obviamente no tengo ni 7 hijos, o sea, 5 hijos, ni tengo lo que sea. Entonces, estando sola tienes tanto, demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para pensar. Pero Dios me llamó la atención en vez de pensar en, pobre de mí, estoy sola, en por qué no trabajo yo en mi vida personal. En vez de, pobre de mí, además esto también ayudará a los hermanos. Así que yo tengo buen testimonio, ayudar en la iglesia, lleno del Espíritu, poder hablar mejor y de sabiduría. ¿Quién no necesita sabiduría? ¿Verdad? Un poco de ánimo. No es Salmos, pero Dios me animó a través de Hechos. Un poco raro.
Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más?
Pues creo que voy yo.
Venga, Anel.
He estado pensando un montón. Bueno, antes que nada, soy Anet, soy de Honduras, soy esposa, soy hija, soy mi hermana, soy nieta, sobrina y prima.
¡Wow!
Y en realidad es que siempre estoy pendiente de toda mi familia y por eso los menciono a todos. Pero bueno, realmente yo quiero compartir porque realmente en el confinamiento, ¿verdad? Que al inicio, aunque yo parecía que era muy exagerado todo, qué drama, decía yo, todo lo que ha pasado. Pero realmente ha sido un tiempo especial para, bueno, sobre todo para menguar en la palabra de Dios, de verdad, de no tener esa excusa de que no me queda tiempo para hacer bien esa lectura, ese estudio, ¿verdad? Porque es cuando más tiempo he tenido. Y realmente, pues, le doy gracias a Dios porque tengo muchos versículos, sobre todo porque se las comparto aquí, saco unas promesitas diarias y todos los días es como que, ¡ay, qué alivio!, ¿verdad? La palabra ha sido como lo que me confronta realmente a muchas veces y me da como un golpe de espada, pero a veces es la que me consuela también, la que me anima a seguir adelante. Y pues justo ahora he estado haciendo en el mes de mayo un estudio de Job. Y digo, ciertamente que yo, que no era como Job, que he sido una pecadora, que he sido un trapo de inmundicia realmente, y cómo me voy a quejar, ¿verdad? Si siendo Job todo lo que pasó, y aún como Dios le habla, que él sigue siendo Dios en medio de todo. Entonces, cada vez digo, bueno, Señor, tú sigues siendo Dios, y esto va a pasar, y lo mejor es que cada vez, cada día, voy creyendo más en que mi casa esté en el cielo y cada día lo creo con más convicción y descanso en eso. Y tengo una frase también que me ha gustado mucho en este tiempo que no me quiero quedar sin compartirla, que la he vivido ahora justo con mi mamá, con mi hermano, ¿verdad? Y con mi esposo, dice, que es de Charles Spurgeon. Cuando estás pasando a través de una prueba, la soberanía de Dios es la almohada en la que descansa tu cabeza. Y ciertamente que esa ha sido nuestra almohada, descansar en Jesús, en sus promesas y ver su fidelidad y sus cuidados en medio de todo este tiempo. Y pues nada, ya.
Muy bien, muchas gracias, Ana. ¿Alguien más? Yo estoy anotando lo que me estáis diciendo aquí para tenerlo, vuestros versículos para luego mirarlos.
Laura, Laura, no sabes.
A ver, Lauri.
No sé, estaba hablando.
A ver. Le estoy preguntando si quiere quitar el sonido, pero no. Quita el sonido, Lauri, para que te podamos escuchar.
No sabe, no sabe. Por eso te lo estoy diciendo que lo hagas tú.
Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahí está. Lauri, venga.
Bueno, yo no. Tú dices que no me extienda mucho, pero yo siempre me extiendo un montón, porque yo lo que voy a hacer es pedirle perdón a Dios, ¿vale? Y también decir una cosa, si yo no hubiera tenido el amor de Dios en mi corazón, en este confinamiento, no sé yo, si hubiera llegado más lejos. Yo sé que es muy fácil pensar que los demás, ¿cómo lo diría yo? O sea, yo pienso que tengo lo peor de todo, ¿vale? Dos hijos adultos, cuatro personas en una casa pequeña, que hay mucha gente sin trabajo, pues el dinero escasea y hay cosas de salud, y quieras que no, pues todo el tiempo, pues se acaba la paciencia, el tardar un tiempo junto, pues luego sí que hay ira, todo el mundo no es igual, todo el mundo no tiene a Dios en su corazón y no se expresa igual. Entonces, bueno, pues si eso no hubiera pasado, yo creo que yo no estaría ahora como una bomba de relojería. Entonces sí que le quiero pedir perdón a Dios, porque pienso que yo tengo lo peor, y no es cierto, ¿vale? Sí. O sea, todo el mundo tiene problemas, algunos menos, otros más, otros lo llevan de otra forma, y bueno, pues yo sí quiero pedir eso, y también deciros de verdad que, aunque bueno, a veces digo, ¿por qué? No debo de preguntar ¿para qué? Entonces sí que es cierto que si yo no me acostase y me levantara todo el tiempo pensando en un montón de versículos, que a veces no me acuerdo de todos, pero sí que me suenan, ¿no? O sea, que los voy ahí. Y también he escrito muchas cosas que mandó el pastor, y también he leído muchos más capítulos pues me he leído Jonás, me he leído Mateo, escribo cositas que tú me dices, toda la clase, las clases que me da Sandra. Entonces todo eso antes no lo tenía, y ahora sí que tengo tiempo. Y ya me callo, porque si no hablo mucho y no debo hablar tanto. Tengo un versículo, ¿vale?
Que no te has presentado, guapa.
Ay, perdón, me llamo, perdón, ves, es que tengo muchos fallos. Me llamo Laura, soy española, ¿no? O soy de Extremadura, no sé.
Sí, española, claro que sí.
Soy española, tengo dos hijos, vivo en Madrid y tengo un marido, y bueno, estoy queriendo aprender mucho más de la palabra de Dios. Tengo mucho en mi corazón, lo que ocurre es que no sé a veces, ¿cómo se dice? Bueno, pues para que lo entendáis vosotros, ¿vale? Intento darlo, pero a veces a lo mejor no sé hacerlo. Pero sí que intento hacer todo lo que leo, ponerlo en práctica, y que la gente sí sepa cuando yo hablo. De hecho sí que lo sabe, ¿eh? Porque el otro día cuando, bueno, pues pasaron todas estas cosas, sí que me dijo una señora, Dios no te va a ayudar, Dios no te va a ayudar. Y yo le dije, pues me parece, y eso de verdad que lo siento, me parece que es el único que me va a ayudar.
Amén.
Entonces, sí, es verdad, o sea, es tal cual. Entonces, bueno, pues sí que cuando hablo, cuando hago las cosas, sí que es cierto, yo pienso, a lo mejor es una, ¿cómo se dice?, falta de humildad, que sí que transmito algo de lo que yo quiero, ¿vale?, y de lo que yo recibo a Dios. Y ahora ya no me enrollo más, que siempre me enrollo. Voy a leer un versículo que ahora lo estoy haciendo, ¿vale?, esta semanita que está un poco dura. Mira, es de Hebreos 12:3. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Vale? Ese está ahora, pero no porque sea, tengo muchos más, pero ese, como tengo un librito que me dio yo escribo muchos míos, y ese pues ahora lo estoy haciendo para mí, para este tiempo, que espero que sea un poco circunstancial, ¿vale? Y se pase.
Dijimos esto.
Gracias.
Aquí, Lauri, dijimos eso cuando pensamos que estamos en lo más negro, 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 negro. La única persona que fue abandonada de Dios fue Jesús en la cruz, por nuestros pecados, cuando Dios dio su espalda. Nosotros nunca seremos abandonados de Dios, si somos sus hijas, ¿verdad? Así que, buen versículo, Lauri. Gracias por compartirlo. A ver, ¿alguien más? Nos faltan algunas todavía, ¿eh? Venga, valientes.
Yo.
Venga, vamos. Mariela.
Hola, yo soy Mariela, soy venezolana, soy hija de Dios, esposa, madre, hija. Bueno, el confinamiento, cuando se me venía el temor, cuando me tocaba salir, que me llenaba de pánico, yo decía, no, Señor, ¿qué es eso? Los hijos de Dios no deben temer. Y se me venía a la mente el Salmo 46:1, que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y ya, se me iba el miedo y se me iba el temor. Volví a la tranquilidad. Decía, Dios está conmigo en todo momento, no debo por qué temer. Y bueno, 46. En este momento le doy gracias al Señor por haberme llenado de mucha paciencia. Yo el año pasado, en el verano, cuando se llegaba el verano, se llegó el verano, la pasé fuerte porque quedaba yo sola con las niñas y yo, Dios mío, la una lloraba, la otra también. La forma de yo calmarlas era llevándomelas al parque y así lograba pasar ese momento fuerte. Entonces, cuando ya el 11 de marzo suspendieron las clases, yo decía, Dios mío, ¿y cómo voy a hacer yo encerrada aquí con las dos niñas más Luis? Porque aparte es como si uno tuviese, el hombre a veces se vuelve como un niño, como si uno tuviese un niño también. Y yo decía, ay Dios, ¿cómo va a ser ese? Eso va a ser fuerte, va a ser tremendo. Pero no, gracias al Señor, la primera semana las niñas me pedían parque, me pedían salir, pero yo les iba explicando, le oraba al Señor, le decía, Dios mío, dame paciencia, dame sabiduría para que las niñas me puedan entender. Y bueno, Antonella, que es la mayor, pues a la semana siguiente, a la segunda semana o a la tercera semana, ya pues se calmaron, jugaban entre ellas, no querían salir. Y gracias a Dios pude pasar ese momento bien, pues hasta el momento me ha ido súper bien. Y también que Fiorella, en este confinamiento le doy gracias al Señor, porque lo bueno fue que Fiorella comenzó a hacer pis en el orinal, ella misma puso el pañal, y entonces yo le decía, Señor, lléname de paciencia, porque Fiorella hace, y ella misma quiere ir y llevarlo al inodoro y botarlo ella misma. Entonces, por un lado hacía en el orinal, pero por otro lado, mientras lo iba llevando, quería, en el caso lo botaba. Y yo, Dios mío, dame paciencia. Pero no, gracias a Dios, he superado todo con éxito y con la ayuda del Señor.
Amén. Amén. Cada una de nosotras hemos vivido, estamos viviendo en diferentes circunstancias, con sentimientos muy, muy, muy diferentes, pero en todas, nuestro hilo en todas es Dios, que está con nosotras, a nuestro lado. Bueno, a ver, me falta ahí alguna que todavía no ha mostrado la cara ni ha dicho nada, por ahí por Campo Real.
Ay, Campo Real.
Así que escuchamos, que nos quedan dos.
Yo soy Elizabeth, soy viuda, tengo dos hijos, uno está en Bolivia y uno está aquí conmigo. Y bueno, yo dando gracias a Dios, primero que el Señor me ha cuidado estos meses y también para mí ha sido duro, ¿no? Las primeras dos semanas, porque yo que soy una persona activa, que estoy siempre moviéndome y haciendo, me han dado un hachazo en el pie, pero vamos, tremendo, pero me valió también un poco bien porque para descansar también mi espalda, porque sufro mucho de mi espalda, y bueno, y así hablo con mi familia, comparto con mi familia, y agradecida con Dios porque el día miércoles, los años que siempre he llevado aquí, digamos, como 27 de mayo, caiga el día que caiga, el Día de la Madre, me han llamado mi familia de Dinamarca, me han llamado de Bolivia, mis amigas de aquí también, y estoy muy, muy agradecida, ¿para qué? Porque siempre, como ellas dicen, que ellas no se explican cómo yo hago para salir adelante con dos hijos, y yo le digo a ella, eso lo hace Dios.
Así es.
Y eso, y siempre les mando yo canciones, y siempre está en la canción de mí, la canción que dice, ¿cuál grande es Él?
Amén.
la que dice Señor mi Dios. Esa siempre yo la canto y dando gracias también al Señor. La señora Alejandra ya está en casa desde hoy. Así que muchas gracias por las oraciones y siempre pido oración por mi salud, por mi hijo, que los siempre, como yo digo, son mi mano derecha, mis dos hijos. Y agradecida siempre con Dios porque mis hijos son unos chicos muy apañados. En esa parte no me puedo quejar.
Yo te iba a preguntar, Elizabeth, ¿cuándo te cambiaste de casa?
Justo me cambié, como dice mi casero. Elizabeth, te viniste en marzo y Dios sabe por qué.
Yo
también soy bendecida porque...
De verdad.
Me retiré a una buena... Estaba en una habitación viviendo con mi hijo casi un año, pero en el piso que yo estoy... Estoy muy bien y el casero siempre me llama cada 15 días, siempre me pregunta, ¿qué tal Elizabeth? ¿Qué tal tal Ale? Y de esos caseros no se encuentran prácticamente. Y bueno, muy agradecida porque no tenía cosas, ¿no? Como yo digo, Dios lo acomoda las cosas bien. Sí. Me salió dos días de trabajo, me regalaron la silla, me regalaron el, ¿qué se dice? El escritorio. No puedo decir más, y la gente que cuando yo voy a limpiar, yo lo hago con cariño, ¿no? Porque me gusta hacer las cosas a fondo. Y bueno, y soy para qué bendecida, porque ellos han quedado contentos, ya se han ido a otro lado, y bueno, y siempre, a ver que me han visto solamente dos días, me llamo, me dice, Elizabeth, ¿qué tal? Y solamente me han conocido dos días.
Muy bien. Una bendición. Yo pensaba en eso cuando estabas hablando de tus bendiciones, que como Dios es, ¿no? Que te sacó de ahí. A ver, es tu hermana, no pasa nada, pero imagínate encerrados en la casa con ese espacio tan pequeño. Qué bueno es Dios, Elizabeth, qué bueno es Dios. Sí. Como Él sabía lo que nosotros, ¿no? Bueno, pues nos queda una última aquí, la última que tengo en la lista, que se llama... Venga, Mili, te toca.
Yo contenta de que está mi hija, que a Kemi, mi mamá, por este tiempo de confinamiento en el que hemos podido, a través de Zoom, mi madre se ha podido contactar con nosotros, mi hermana también, y ha sido una bendición. Y estoy agradecida con el Señor, agradecida por la casa que nos ha dado, que quiero compartir con mis hermanos, con mi familia. Y la bendición de tener a mis hijos estudiando. Ya faltan dos semanas nada más para que terminen las clases. La bendición de que mi marido está acá trabajando desde la casa y cocinándome, cocinando a toda la familia. Así que no tengo nada de qué quejarme. Y ha sido más que bendición para mí.
Muy bien. ¿Algún versículo que quieras compartir, Mili? ¿Algo que has aprendido en este tiempo? ¿Que el Señor te ha enseñado? ¿Algo que quieras compartir de la palabra?
Yo solamente, es un versículo, es el Salmo 106, que Salmo 106:1, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia.
Muy bien, hermana. ¿Alguien quiere decir algo más? Estáis a tiempo. Si no, voy a terminar con este versículo en el Salmo 65, versículo 5. Yo os mandé un audio hace tiempo, en principios de esto. Iba a hacer otro audio, pero las cosas no salieron porque luego se enfermó mi mamá y llegaron cosas con mi ojo. He estado viendo algún vídeo con mi ojo y parezco un monstruo ahí, pero ya está bien, gracias a Dios. Pero yo creo que estábamos Sandra y yo ayer pintando en campamento, compartiendo cómo el confinamiento, especialmente cuando hemos tenido momentos un poco de tristeza por ver tanto dolor, tanta muerte, gente que se ha muerto sin Cristo, por todo el mundo, pero luego no saber si esto va a pasar por nuestra familia, sí saber que vamos a estar con el Señor, pero no sabiendo cómo esto iba a salir. Entonces yo hice, el Señor me dio una oportunidad de escuchar un mensaje, hice el audio, lo mandé. Parece que ha sido de bendición a muchas personas, me alegro porque no fue mi intención compartirlo con tanta gente, pero igual el Señor, para la gloria para Él. Pero en el segundo mes, cuando mi mamá se puso enferma y yo fui para Guadalajara, no sabiendo si ella tenía el virus con sus 83 años, su trasplantado riñón y muchas cosas en la cabeza, luego noches sin dormir, una hermana que es amiga mía de México me mandó un email muy cortito. Hermana, he sabido que tu mamá está enferma y estoy orando por ti. Que yo sepa, esta hermana nunca me ha escrito. A ver, la he visto aquí en España de vez en cuando, pero no somos amigas íntimas. Pues yo estoy segura, segurísima, que Dios le usó a ella para darme este versículo. Está en el Salmo 65, el versículo 5. Y dice, con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Él es el Dios de mi salvación, Él es mi esperanza, y Él me responderá como Él quiera. Y yo me fui, después de ver este versículo, que yo te prometo que seguramente lo he leído muchas veces, pero nunca me habló como esa noche. Yo me dormí esa noche con paz en mi corazón, sabiendo que Él iba a responder como Él quiere, como Él y quiso. Luego, con muchas cosas que pasaron que han sido difíciles, dolorosas, latosas, como quieras decirlo, pero como decía Net, Él es soberano. Y si nuestra esperanza está puesta en Él, venga lo que venga, hermanas, nosotros podemos gozarnos en medio de la prueba, gozarnos y tener esa paz que habla al mundo de que nosotros no es que tenemos suerte, no nos ha tocado la lotería, no es que vivimos una vida de ilusiones falsas, tenemos los pies plantados bien en el suelo, tenemos problemas como todo el mundo, pero nuestra esperanza está puesta en Él, porque un día pusimos nuestra fe en Él para salvación y Él nos salvó y nos hizo hijas suyas. Así que os dejo con ese versículo. Lo tengo subrayado, es uno de los que voy a tener, igual para mi año que viene, para que siempre me gusta tener un versículo que guardo. Ha sido muy bueno este tiempo de compartir, hermanos. Yo doy gracias a Dios que esta será nuestra última reunión en Zoom. Os recuerdo que mañana por la mañana vamos a hacer una escuela dominical en Zoom, que será nuestra última. Por la noche estaremos en la iglesia. Si vas a venir al culto, debes avisar al pastor para que pongamos las sillas en su sitio, porque tenemos como sillas en el cole asignados. Una vez que pasemos a la fase 2, que esperemos que sea pronto, aquí en Madrid, ya tendremos los cultos normales, o sea que el miércoles que viene ya vamos a tener todos los cultos en la iglesia, con ganas.
La fase 2 es de este lunes al otro lunes, ya me mandaron a mi WhatsApp.
Sí, o sea que todavía falta una semana, eso.
Todavía falta.
Pero como somos pocos y todavía no hemos llegado al 33%, el pastor dijo que la primera semana un culto, y esta semana un culto, y la tercera semana ya volvemos a los cultos normales. Así que todavía nos falta gente para poder alcanzar el 33%. Entonces, pues orando para que podamos seguir siendo una bendición para otras personas, que Dios nos permite quitarnos, despojarnos de la ropa de la vida vieja que todavía llevamos, y que nos ayude a vestirnos cada mañana con Cristo, como decía este hermano, que nuestros pensamientos, nuestras acciones, especialmente nuestra boca, sea un reflejo que somos hijas del rey, ¿vale? Así que vamos a terminar con una palabra de oración, si os parece, y luego nos despedimos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, ha sido una tarde hermosa estar aquí junta con las hermanas. Gracias también por la visita de Lupe, la mamá de Milly, la abuela de Akemi. Un privilegio, Señor, de tener el Zoom y poder conectarnos con mujeres de otros países. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra, nuestro pan de cada día, que se ha hecho dulce, Señor. Igual a veces ha sido una espada para nosotros en este tiempo, como un faro mostrando en nuestros corazones cosas que no sabíamos que había, Señor. Y tú nos has ayudado a obedecerte más, a, Señor, buscarte más, a poner nuestras expectativas de acuerdo a lo que tú dices que podemos esperar en este mundo. Y, Señor, a amarte más, amar a los hermanos más y, pues, a crecer. Queremos mirar atrás, siempre en este tiempo tan difícil que hemos pasado, no olvidando lo difícil que ha sido, pero sí dándote a ti las gracias y la gloria, porque no hubiera sido posible pasarlo sin ti, Señor, de eso estamos todas seguras. Gracias por tu ánimo, gracias por tu amor, por habernos dado a tu Hijo Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz, Señor, y pagar esta deuda de pecado que tenemos, Señor, que no podíamos pagártela, Señor, pero cuando mandaste a tu Hijo a ser nuestro sustituto y nosotros aceptamos a él por fe, Señor, podemos ser hijas tuyas. Gracias por el privilegio que es servirte, amarte, compartir tu verdad, Señor, con las personas a nuestro alrededor. Bendícenos, ayúdanos a crecer. Háblanos, Señor, siempre a través de tu palabra y danos un buen día mañana en el culto. Es nuestra petición para esta tarde. Guarda a la hermana Laura. Esta noche queremos pedirte otra vez que le des un buen descanso para su parte física, Señor, especialmente. Y, Señor, que tú vayas permitiendo que ella muestre amor a sus familiares que no te conocen. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Pedimos por las hermanas que todavía no están trabajando, como Sandra y Elizabeth, por el esposo de Annette, por un trabajo para él, para que él pueda volver al suyo, si es tu voluntad. Y, Señor, gracias por los hermanos que no han dejado de trabajar en todo este tiempo. ¡Qué bendición! ¿Cómo nos estás cuidando? Gracias, Dios. Todo te lo dejamos en tus manos y te damos la gracia y la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien, hermanas. Son las 7:57, así que nos vamos a despedir porque el pastor dijo que íbamos a estar 3 horas. Y tenemos que decir que se ha equivocado, no podemos ir a 3 horas. Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo más que quiere compartir?
Yo solamente quiero disculpar a mi mamá que me dijo que se iba a conectar y... me escribió una hora luego de que ya habíamos empezado y me dice, ¿me puedo conectar ahora?
Bueno, queda grabado. Cuando yo lo suba, te lo mando y que lo escuche. Y le damos un saludo a Dinora cuando lo escuche, que sepa que la extrañamos.
Bueno, gracias.
Para otra clase será, Anne, dile que no se preocupe, que esto de los horarios es complicado.
Es complicado y que está atendiendo a mi hermano y pues me dice, estaba haciéndole desayuno, pero
bueno, no pasa nada. Bueno, pues hermanas, nos vemos mañana si Dios quiere, si no en la mañana en el Zoom, por la tarde estaremos en la iglesia a las 7, ¿vale? Con el gel de manos, no te olvides de traer tu mascarilla y nada de besos, nada de abrazos todavía. Vale, pues un abrazo para todas, os quiero y que tengáis un buen resto de la tarde, ¿vale? Adiós, adiós, adiós a todos. Adiós, adiós.